Vamos a abrir línea con Madrid porque hoy se encuentra en la capital de España la consejera de Educación, Cristina Uriarte. Va a participar en el Senado dentro de la ronda de Educación en busca de un pacto educativo en el Estado. Cristina Uriarte, egunon.
Egunon, Dani.
¿Qué va a trasladar usted hoy en el Senado?
Bueno, pues voy a trasladar fundamentalmente que para Euskadi un pacto educativo a nivel del Estado puede ser positivo, pero siempre y cuando se respeten nuestras competencias y singularidades. Es decir, estamos viendo estos últimos años cómo el Estado está mostrando un afán centralizador y homogeneizador, sobre todo en el ámbito de educación, y está minando nuestras competencias a base de recursos. Y así es muy difícil que nos encontremos para lograr un acuerdo. Nosotros siempre hemos sido partidarios del acuerdo, o sea, tenemos una cultura del acuerdo en Euskadi y creemos que tenemos que seguir trabajando, pero desde luego siempre partiendo del respeto de nuestras competencias.
Respetando los límites y las competencias vascas. ¿Cree que se dan las circunstancias entonces para un pacto por la educación en el Estado?
Hombre, hay distintos grupos trabajando, porque en el Congreso también hay otro grupo trabajando, y luego las comunidades autónomas más directamente, ya sea a través de esta comisión del Senado o en la propia Conferencia Sectorial de Educación, que también hay un grupo de trabajo, pero nosotros en todos los ámbitos hemos dicho lo mismo. Es decir, nuestra premisa es que se respeten nuestras competencias y nuestras singularidades, y a partir de ahí, pues yo creo que podemos trabajar en construir un pacto entre todos.
¿Eso supondría dejar a Euskadi fuera del consenso básico? ¿Darle a Euskadi autonomía máxima?
Hombre, yo creo que si queremos tener una estabilidad en educación, en conseguir un acuerdo, nosotros tenemos que pelear porque así sea y que todos estemos ahí, pero también ellos tienen que respetar nuestras competencias. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y esperemos que, bueno, pues si somos todos conscientes de que nosotros tenemos un papel importante que jugar, pues que podamos estar ahí, pero bueno, siempre partiendo de eso.
¿Y un pacto en Euskadi?
Pues bueno, pues nosotros estamos trabajando en ello. Ya en septiembre presentamos a todos los agentes educativos cuál era el proceso que estamos llevando a cabo. Ya llevamos una primera etapa en la que hemos estado trabajando en cinco ámbitos temáticos, y ahora pues en breve presentaremos el documento que recoge los consensos establecidos y acordados en estos grupos de trabajo a todos los agentes educativos, para que después con sus aportaciones y su participación podamos establecer el documento que se traslade al Consejo Escolar.
Esto tiene que terminar en el Parlamento.
Eso es. Es decir, la previsión, lo que pasa es que ya sabemos que luego los tiempos a la hora de trabajar muchas veces, bueno, son orientativas, ¿no? La previsión es que nosotros allí por marzo entregamos al Consejo Escolar el documento, y luego, pues una vez que el Consejo Escolar haga su trabajo haciendo su informe y dictamen, nos lo remita antes de terminar el curso, para que nosotros, una vez validado de alguna forma dentro del propio Consejo de Gobierno, lo remitamos al Parlamento.
O sea que hay un horizonte de bastantes meses por delante todavía.
Hombre, por lo menos hasta final de curso, y esperemos que luego, pues bueno, cada uno coge sus tiempos, porque el Parlamento, me imagino, también tiene sus tiempos. Entonces, pues bueno, habrá que ver el recorrido. Esperemos que todos seamos conscientes de que, bueno, de la importancia, porque sí pensamos que un acuerdo en educación es necesario, es un reto para Euskadi, y aquí tenemos que estar todos y tenemos que trabajar todos. Y entonces, pues bueno, pues hay que, bueno, acercar posturas, ver realmente qué es lo que queremos para el futuro de nuestros hijos y hijas.
Ese tiempo puede ayudar también a que se sofoque el conflicto dentro de la escuela pública. El viernes tuvieron otra reunión con los sindicatos en la mesa sectorial. Los sindicatos no desconvocan las huelgas. ¿Cree usted que se dan las condiciones para que el departamento consiga calmar las cosas?
A ver, nosotros en todo momento hemos dicho que íbamos a seguir trabajando y hemos ofertado el seguir trabajando y colaborando. Es cierto que por parte de los sindicatos, pues bueno, sin haber realmente ni siquiera asistido a la primera reunión a la que nos habíamos emplazado conjuntamente, pues ya convocaron todas estas huelgas, y eso es lo que era realmente incomprensible. Es cierto que además en esta primera reunión estábamos emplazados para analizar y empezar a debatir las propuestas que les hicimos antes de Navidades. Y bueno, pues ese es el punto de partida. Primero vamos a realmente analizar y debatir esas propuestas. A partir de ahí podemos seguir trabajando. No es cuestión de cada vez que haya una reunión haya nuevas propuestas. Pero bueno, nosotros tenemos que sacar el conflicto de las aulas. Yo creo que es muy importante porque lo que no, el lugar de negociación, el lugar de buscar los acuerdos son las propias mesas de negociación, las propias mesas sectoriales, donde realmente tenemos que estar todos trabajando.
¿Puede soportar la escuela pública otras tres huelgas?
Yo espero que todos actúen con responsabilidad y seamos capaces de comprender de que no podemos seguir manteniendo a nuestros niños y niñas sometidos a esta situación, no podemos seguir teniendo a las familias sometidas a esta situación, porque realmente, vuelvo a decir, es que el ámbito de debate y de acuerdo son las propias mesas de negociación y son ahí donde tenemos que trabajar. No podemos estar utilizando a los centros escolares, a los niños, a las niñas, a las familias para buscar bueno, pues conseguir estas reivindicaciones que están haciendo los sindicatos. Yo creo que ya tenemos el ámbito apropiado de negociación y ahí es donde nos tenemos que juntar, ahí es donde tenemos que hablar, ahí es donde tenemos que ver cuáles son los acuerdos a alcanzar.
A los sindicatos no les ha gustado nada que usted les haya acusado de tomar a las familias como rehenes de la escuela pública.
Bueno, eso es una figura retórica, por así decirlo, porque es lo que estoy expresando en estos momentos. Es decir, los sindicatos, y no estoy diciendo el profesorado, sino los sindicatos convocantes, son los que a través de estas movilizaciones y estas huelgas que están convocando están utilizando realmente a los niños y a las niñas y a las propias familias.
Cuando dice que es una figura retórica, ¿quiere decir que retira esa expresión o que la mantiene?
Yo creo que lo que tenemos que saber entender es el mensaje que se transmite.
O sea que, ¿usted cree que los sindicatos siguen usando como rehenes a las familias con estas convocatorias?
No, yo no, a ver, no quiero decir que haya que usar siempre esta expresión. Lo que estoy diciendo es que hay que sacar el conflicto de las aulas, que tenemos que trabajar en las mesas sectoriales, que tenemos que trabajar en las mesas técnicas y las mesas de negociación, que ese es el ámbito natural de negociación y que no tenemos que utilizar ni a los niños ni a las familias para presionar a la administración para conseguir sus reivindicaciones.
Ustedes proponen un calendario de reuniones, de trabajo, de esquema de encuentro sectorial con los sindicatos. ¿Hay un calendario ya? ¿Sabemos cuándo va a empezar? Si es que va a empezar.
A ver, sí, la parte positiva de la reunión de la semana pasada fue el hecho de que no se levantaran de la mesa y que hayamos establecido un calendario de trabajo. De hecho, tenemos un calendario ya a partir de esta semana de mesas técnicas de trabajo y en las que empezamos ya, además de las mesas de negociación que nos quedaban pendientes.
En la educación, ¿cuál es el sindicato mayoritario? ¿Cuál es el que condiciona todas las negociaciones?
El sindicato mayoritario en educación es el ESTE y creo que el segundo es LAB y el tercero es ELA. Entonces, pues bueno, aquí pues vemos cómo se va trabajando y luego pues...
Se lo preguntaba porque ESTE y ELA en un primer momento dijeron que la última oferta que planteó el Departamento de Educación era aceptable, pero la convocatoria de huelga se mantiene.
Bueno, yo me imagino que entre ellos también tendrán sus propios acuerdos o equilibrios y entonces pues sabrán por qué siguen manteniendo las convocatorias de huelgas, pero realmente pues bueno, pues habrá que analizar y cada uno tendrá que saber dentro de su propia responsabilidad cómo ve la situación, cómo ve las propuestas que hay encima de la mesa y cómo están dispuestos a trabajarlas. Desde luego nosotros pensamos que encima de la mesa hay unas buenas propuestas, a partir de ahí que hay que seguir trabajando, pero ellos mismos tienen que estar dispuestos también a trabajar y a producir y que se produzcan acercamientos. O sea, en un acuerdo todo el mundo tiene que dejar algo y todo el mundo tiene que avanzar.
¿Sugiere usted que él acondiciona a los otros dos?
No lo puedo decir porque yo no estoy en sus propias reuniones. Yo simplemente digo que cuáles son los sindicatos, cuál es la mayoría que tiene cada uno de ellos y luego pues realmente qué equilibrios tengan a la hora de hacer las convocatorias de huelga ya queda en sus manos.
Bueno, pues con este horizonte hoy empieza la campaña de prematrícula. ¿Usted cree que puede haber padres o madres que se planteen llevar a sus hijos a la pública ante este escenario?
Hombre, pues yo espero que sí, porque por mucho que, bueno, pues algunos intenten dar una imagen negativa de la escuela pública, tenemos un buen sistema público de educación, tenemos datos que nos lo avalan y realmente yo creo que tenemos que estar orgullosos de la escuela pública que tenemos. Y yo espero que las familias se animen y hagan la matriculación en toda la escuela pública.
¿Cuántas matriculaciones esperan?
Pues no sé, yo sé que el año pasado rondaba alrededor de los 20.000 alumnos y alumnas, aunque bueno, pues dado con la tasa de natalidad que ya está descendiendo, pues igual sean algunas menos.
¿Van a seguir vigilando las trampas, por llamarlo así, en los empadronamientos? Es decir, familias que trampean su empadronamiento para llevar a sus hijos e hijas al centro que desean.
Sí, por supuesto. Esto es una de las algunas de las medidas que ya pusimos en marcha a la hora de mejorar y el acceso y darle una transparencia. Y de hecho, pues bueno, ya el año pasado hubo más casos revisados, pero menos detectados. Es decir, si hubo 464 casos revisados, se retiraron puntos a 69 casos y 32 de ellos perdieron plaza. Pero lo que digo es que se revisaron más casos que el año anterior, pero se retiraron puntos y se retiraron plaza menos que en el año anterior. Entonces eso lo que nos lleva a pensar es que bueno, pues las familias se van concienciando de que no pueden hacer trampas a la hora de escolarizar a sus hijos por sus propios intereses. Entonces, pues bueno, yo creo que es una buena medida junto pues con otras que también se han ido tomando.
Han cambiado también algunas puntuaciones que otorgaban a las familias de cara a esta prematrícula, que tienen que ver con la renta. ¿Nos puede explicar qué es lo que han hecho y por qué?
A ver, nosotros dentro de nuestros compromisos para mejorar la oferta y que fuera más equilibrada, y sobre todo en este proceso de acceso, pues realizamos un análisis de cuáles eran las puntuaciones que se utilizaban en los baremos, sobre todo cuando en los casos es que hay más demanda en un centro que la oferta. Y entonces, pues bueno, esto está recogido en un decreto de admisión que también nos comprometimos dentro del plan de atención al alumnado inmigrante a reformular. Y entonces, pues bueno, pues se han disminuido los puntos de la renta anual de 3 a 1,5. De acogimiento familiar aparece un nuevo punto, que es un punto, por nuevos casos de familias que se están dando. En el caso de los cooperativistas, de 1 punto a 0,5. Los consejos escolares, las OMRs, de 2 puntos a 1 punto. Y luego, por proximidad al domicilio, aparece un nuevo punto, pues más allá de los que están en la zona de influencia, zona límite. A ver, lo que se pretende con todos estos cambios es que a la hora de hacer una escolarización, a la hora de hacer la matrícula, se produzca de una forma mucho más equilibrada entre todo el alumnado y que todo el mundo pueda tener una plaza en la escuela pública. Esta es una de las medidas, pero también estamos tomando otras medidas, así como pueden ser que en estos momentos estamos poniendo en marcha las oficinas de escolarización en las tres delegaciones territoriales. Y el objetivo de estas oficinas de escolarización, sobre todo, es informar y orientar a las familias. Aunque ahora estamos poniéndolas en marcha en este periodo de matrícula porque nos parece muy importante, pero nuestra idea es que se mantengan a lo largo de todo el año, para que pueda haber siempre una orientación, una información a las familias que se van incorporando a nuestro sistema educativo a lo largo del curso y que les podamos ayudar lo mejor posible.
Corríamos el riesgo de que solo fueran a la pública, las familias con rentas bajas.
No, la idea es que nosotros lo que pretendemos es que todo el mundo pueda acceder a la escuela pública. Cada uno, pues bueno, es cierto que las familias pueden elegir el centro que más quieran para sus propios hijos e hijas, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es que realmente pues todo tipo de familias puedan acceder a la escuela pública y porque al final pues lo que intentamos fomentar es que todo el mundo tenga su lugar ahí también.
Hemos hablado de los datos de PISA, hemos hablado de los datos de comprensión lectora, pero el viernes se publicó el índice de comunidades autónomas de abandono temprano de la educación, y ahí sí que estamos bien.
A ver, al final es la fotografía completa, es lo que cuando hablamos de resultados del sistema educativo de Euskadi, no solamente los datos de PISA o los datos de lectura, es decir, tenemos que ver todos los indicadores que tenemos y este es uno de ellos. Es decir, si en estos momentos tenemos la tasa de abandono escolar más baja del Estado, incluso por debajo de la media europea, eso es significativo. Eso quiere decir que toda la inversión y el esfuerzo que hacemos en Euskadi por la educación también está ahí. Es decir, también está en que todos nuestros alumnos estén dentro del sistema, está en que nuestros alumnos tengan becas, está en que nuestros alumnos tengan comedores y transporte, está en que tengamos una educación inclusiva. Eso también es parte de nuestro sistema educativo.
Cristina Uriarte, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Dani.